porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Les saludo a su amigo Jaime Torres, director del Estero del Salado, y tenemos también, como no todos los lunes, pero como algunos lunes, a Olga Yasmín, bienvenida, parte Gracias. Del equipo del Estero del Salado.
Gracias, Jaime.
Y tenemos a un amigo que hemos venido colaborando durante ya algunos añitos. Me gustaría que hubieran sido más años, porque así habré aprendido más de él. A Francisco Espino. Francisco, bienvenido. ¿Estás muy serio, Francisco?
Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, algunos de ustedes seguramente ya conocen a Francisco o han escuchado a Francisco, y si no lo conocen, lo van a conocer el día de hoy. Van a escuchar, van a conocer un poco de los trabajos que ha venido realizando. Si le gusta lo que es la protección, conservación de ecosistemas y sobre algunas especies, sobre todo de gran interés en la región, Francisco es una de las personas que lo ha venido haciendo, y lo ha venido haciendo por amor a la naturaleza, por amor a todo el territorio, porque al final de cuentas él es nacido en las Juntas y Veranos, y pues ahí le gusta seguir, y ahí va a seguir, porque él está todos los días esforzándose para hacer un proyecto de vida, un proyecto de familia además.
Claro que sí.
Entonces, este proyecto de familia se llama El Santuario de las Guacamayas.
Efectivamente.
Muy bien. Francisco, cuéntanos qué es lo que han venido haciendo, cómo surge este proyecto del Santuario de las Guacamayas.
Pues este proyecto de las guacamayas surge por la visita de unos biólogos que nos invitaron a proteger a esta especie, y pues desde ese tiempo hemos venido trabajando con ellas, pero la explosión de este proyecto fue cuando se hizo una depredación, que fue donde entró el coraje por rescatar a esta especie.
Entiendo que a lo que te refieres de la depredación del sitio es que algunas personas llegan de repente y no sé si sé que, al igual que los pericos, que tienen que derribar el árbol completamente para poder bajar el nido y aprovechar o sacar las crías que se encuentran dentro del nido.
Sí, algunas personas escalan los árboles. Ajá. Y no acaban con el hábitat. Pero sí, hay otros que, como es muy difícil llegar hasta donde están los polluelos,
sí,
optan por cortar el tronco, el tallo. Entonces, ahí es donde sí terminan completamente con este...
Sí, entiendo que fue un árbol o un nido que era muy visitado, ¿no? Participaron, recuerdo, ustedes, varias personas participaron en atender, incluso la Profepa fue muy sonado, que atendió este evento del árbol talado que contenía un nido de guacamaya, y que lo habían recuperado, y que incluso hicieron algunos trabajos después para poder restaurar o rehabilitar este nido, o no sé si el mismo nido lo colocaron en otro sitio. Cuéntanos cómo fue este proceso.
Pues sí, estas personas que se dedican a esto de la depredación de nidos, uh-huh, lo talaron. Entonces yo hice la denuncia ante Profepa, y pues nunca acudieron a la visita, pero pues ahí yo les comenté de que las guacamayas continuaban en el sitio, que si podíamos seccionar el tronco que tumbaron estas personas y poderlos restablecer otra vez en algún árbol por ahí cerca, porque las guacamayas ahí siguen. Entonces me dijeron que sin ningún problema, que todo lo documentara. Entonces así fue como inició. Pero ahí es el punto donde sí entró el coraje por rescatar. Ahora sí que antes cuidábamos un solo nido, uh-huh, que era natural, pero a raíz de esto pues se llena uno de rabia por ver. Entonces esas personas a lo mejor quisieron cortar, pero no, más bien cortaron pero podaron. Ahora uh-huh, ya no es un solo nido, ahora ya protegemos todo, y gracias a Dios pues ahorita el hábitat está,
sí,
muy bien.
Este santuario, para quien nos está escuchando y quiere o le interesa visitarlo más adelante, yo la verdad les recomiendo, mucho que vayan a visitarlo. Pueden irse en camión, pueden irse en vehículo, pueden llegar en vehículo hasta la parte alta, porque incluso de ahí se ve el mar, de ahí se ve del mar de la Bahía de Banderas. Se encuentra ubicado adelante de las Juntas y Veranos. Se llama el Puente Las Guinas.
Puente La Puerta,
pasando el Puente La Puerta, que será 200 metros, sí, aproximadamente van a encontrar un letrero al lado derecho, si es que van rumbo al Tuito, hacia el sur, van a encontrar ahí la puerta y un letrero que dice el Santuario de las Guacamayas. Van a subir, van a entrar por ese sendero y van a encontrar señalamientos durante todo el camino hasta llegar al santuario. No se pierden, no se preocupen, es muy accesible. Y si no, también pueden ser guiados por Francisco, por su hijo, por todo el equipo de personas que trabajan ahí. También, si se ponen de acuerdo con ellos por correo electrónico o por teléfono, también pueden llevarlos y pueden irlos guiando durante el camino para llegar.
Que de hecho, bueno, es que comentas, pueden ser guiados por ellos, no, o sea, efectivamente sí, ellos están ahí y siempre son guiados.
De hecho,
¿no?
Siempre llegan las personas con ustedes, ¿verdad? Sí. Justo para que se sientan inseguros.
Pues sí, ahora sí, Jaime, que las visitas son solo por reservación.
Así es.
Siempre primero anunciando que va a haber una visita, y ya nosotros nos encargamos de sí, hacerlos de que lleguen.
Porque me imagino que debes de tener, obviamente es un lugar, pues todos los días están ahí, hay que estar siempre, pero pues a veces tienen actividades diferentes, ¿no? Que no son como recorridos guiados, por eso es previa reservación para poder
asistir. Sí, es mucho trabajo asistir. Lo que tienen que hacer. Hablamos de la guacamaya verde,
sí,
ahora militares, porque no creo que no habíamos dicho qué especie estaba cuidando. La guacamaya verde es la que tenemos aquí. En México tenemos dos guacamayas, la verde que está en el Pacífico y la roja que la vamos a encontrar en el Golfo y en algunas partes al sur de Chiapas y en aquella zona, ¿no? Entonces, de México. Entonces, y también tenemos algunas híbridas también por ahí que ya se han encargado de hacer reproducciones. Pero bueno, aquí la que tenemos en la región, la que escuchamos y vemos volando normalmente en invierno, es la guacamaya verde. Sí la tenemos aquí en Puerto Vallarta, sí se distribuye de manera natural, sin embargo no se queda en este sitio, únicamente llega a alimentarse, llega a hacer unas cosas y se regresa a la montaña. Pero en el Santuario de las Guacamayas, ahí sí permanece gran parte del año. Y ahí sí me atrevo a decir que fácil, en una de las visitas que he ido, eran más de 120 guacamayas, que de plano mejor ni decía nada, me quedaba callado porque nadie de los que estaban al lado mío me escuchaba de nada de lo que estaba diciendo. Entonces sí es mucho el trabajo que se ha venido haciendo en el rescate de estas guacamayas, pues de la población, Francisco, no solamente unos ejemplares, porque realmente sí es una población que se ha venido recuperando y que cada año ustedes tienen una tasa de nacimientos aproximada de 20 crías. ¿Cuántos tienen
por año?
Cada año tenemos aproximadamente, bueno, hemos tenido diferentes años diferente tasa sí, de sobrevivientes de la especie. Pero sí, un promedio 20 guacamayas cada año.
20 guacamayas al año. ¿Ya cuántos años llevan trabajando?
Pues, desde el 2001, ¿no?
Llevamos desde ya. Este proyecto inició a raíz de la depredación que mencioné. Pero teníamos tiempo antes,
Ya con el espacio
y haciendo visitas con personas que le gusta ver esas aves. Pero lo bueno de lo que ya nos comprometió a hacer esto es lo de los nidos artificiales, y desde ese tiempo para acá es cuando ya es desde del 2012 para adelante.
2012.
Anteriormente protegían el sitio, pero no le daban un manejo.
No le damos un manejo. Sí.
En el 2012 comienzan a colocar nidos artificiales.
Sí. 10 años ya.
10 años, entonces 200, a ver mis cálculos.
Perdón.
10 por 20 son 200 guacamayas.
Pero es que te quedas con mis cálculos.
Según mi cabeza, sí. Es que yo estaba sacando los números
por
de 20 años,
20, no.
Y después por 10, cerca de 200 guacamayas. Sin duda muchos mueren de manera natural, pero una vez que son adultas, ¿no? Estamos hablando de 20 en promedio, pero que ya se van, que ya vuelan.
Que ya vuelan.
por ejemplo, ahorita tienes 30 y algo nidos. Uh-huh. De esos 30, si ponen dos, incluso algunas pueden tener tres huevos, pero normalmente dos, estamos hablando de 60 crías este año, pero no 60 crías van a sobrevivir, van a salir volando con los padres. El año pasado, ¿cuántas tuviste?
El año pasado tuvimos una baja, no sé si afectó el huracán que pegó porque sí tuvimos una baja inexplicable, pero de otros proyectos también nos llegó información que pasó lo mismo. Acá por el lado del sur de Jalisco. Ajá. Nos comentaron lo mismo, pero fueron 16 ejemplares alcanzaron a volar.
16 está bien.
Bueno,
¿no?
Dentro de los del promedio de 20 está bien 16. Sí,
pero el año anterior fueron 37.
Okay.
En promedio.
Y hace 3 años fueron 27.
Okay.
Yo creo que más de 20, el promedio más de 20. Sí, más de 20. Pero bueno, es una actividad que se realiza no únicamente colocando nidos. A partir del 2012, ustedes comienzan a colocar nidos artificiales elaborados por ustedes mismos, que se han ido modificando, se han ido mejorando cada vez. Incluso este año hiciste una modificación más, justamente para evitar depredadores. El año antepasado, en el 20, creo que también se hizo una modificación en el manejo para la limpieza y cuidados, y también creo que hubo una sobrevivencia más elevada para evitar la muerte de crías. Entonces, cada vez tu proyecto va mejorando.
Sí, pues con la ayuda tuya, Jaime, que nos has apoyado bastante.
Es mucha gente,
¿no? Has buscado formas de aliviarnos el trabajo, porque sí, anteriormente que no usábamos lo que nos recomendaste, bueno, por medio de otras recomendaciones que a ti te llegaron, sí era bastante trabajo. Era estar limpiando polluelos.
Yo recuerdo que mi primer visita, y de hecho te lo voy a decir, no fue una buena experiencia para mí. Yo visité el santuario con Rojini, y se me hizo que dije, wow, yo no puedo hacer eso, porque estaba una cría que cayó del nido y tenía muchas larvas.
Sí.
Tenía muchas larvas, digo, no fue buena experiencia porque dije, chin, o sea, no puede pasar eso, no puede estar pasando eso. ¿Cómo es posible que tengamos que nosotros de manera intervenir el humano para poder estar haciendo la mejora para las crías, etcétera? Dije, no, de manera natural algo debe haber, algo debe hacer, algo estamos generando nosotros que está propiciando ese manejo de hábitat y estamos generando mucha mosca y está afectando a las crías. Subieron el nido. Ya mis siguientes visitas fueron diferentes, ya más de recreativas, para hacer videos, etcétera. Pero yo seguía en mi mente esa actividad de que afectaba al polluelo. Y también vi a Lucero.
¿En la guacamaya?
No, sí. La chica que está ahorita haciendo su tesis.
Selene.
A Selene, que estaba haciendo después, como un año o dos años después, la misma actividad. Dije, algo tenemos que hacer aquí, hay una oportunidad. Entonces, no es que yo lo haya sabido, sabía que algo estaba pasando, y le preguntamos a la chica veterinaria que tenemos de voluntaria permanente en el estero, digo permanente porque tiene 3 años,
a Perla
Daniela, y ella nos dijo qué tipo de materiales podríamos utilizar, que incluso se utilizaban en los alimentos humanos. Comenzamos a buscar diferentes maneras y llegamos a esos productos que se aplican, que no dejan residuos, que no son contaminantes al ambiente ni al ejemplar. Entonces, de esa manera funcionó para que los polluelos tuvieran mayor sobrevivencia o ya no murieran en esa etapa.
Ok, para esto creo que no hemos dicho de que a los polluelos de guacamaya los parasitan algunas larvas de mosca.
Sí.
Lo cual, pues, en el año que tú visitaste,
sí,
te tocó,
y creo que la muerte, lo más complicado era esa etapa, ¿no?
El polluelo.
Sí. Entonces, también gracias a lo que Perla nos ayudó a buscar y nos hizo un protocolo de saneamiento de los nidos, nos ayudó a mejorar los trabajos. Pero a lo que voy es que todas las personas se han motivado por el trabajo que hace Francisco, porque ven que llega y Francisco anda limpiando 6, 7, 8 nidos y dicen, híjole, yo ni siquiera pude subirme a uno solo. ¿Por qué? Porque son árboles que están a más de 20 metros de alto, que es muy complicado. Yo me subí la primera vez y la verdad me daba mucho miedo.
Que de hecho se tiene que utilizar un equipo especial para subir y hacer todo la limpieza, ¿no? Y el montaje también de los nidos. Sí. ¿Y cuánto pesa cada nido?
Alrededor de 80 kilos.
80 kilos,
imagínate. Imagínese cargar un nido de 80 kilos de madera que se mueve, que si se te cae se va 80 metros abajo del cerro, porque todos son pendientes. Y además se puede destruir. Es muy pesado, es complicado llevarlo de un punto a otro. Y además de que llegas a la base del árbol, tener que subirlo 20 o 30 metros, 80 kilos con cuerdas, es complicado. Y no es solamente un nido, son más de 30 nidos que hay que estar cuidando, hay que estarle dando mantenimiento. Y que cada temporada se tienen que bajar, se tienen que limpiar. E incluso ya lo que haces en algunos es te subes en lugar de bajar el nido. ¿Es más fácil para ti?
Sí, es mucho más fácil, ahorra mucho trabajo. Y pues como es complicado, no tengo personal como para bajar y subir nidos.
Así es, entonces quienes trabajan ahí es Francisco, su cuñado, su primo, sus sobrinos, sus hijos,
familiar.
Toda la familia hace estas actividades, y la verdad mi respeto y mi reconocimiento para todos ellos. Es mucho trabajo. Nosotros hemos ido un par de veces y no hemos terminado el día porque nos cansamos antes. Así que muchas gracias. Me avisan en controles que tenemos que irnos a una pausa. Regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico. Estamos hablando del Santuario de las Guacamayas y aquí nuestro amigo Francisco nos está explicando de todo mucho del comportamiento de estos animales, las guacamayas verdes. Es una superficie, si me equivoco, recuérdame, de más de 60 hectáreas.
Son 70 hectáreas.
70 hectáreas que están destinadas única y exclusivamente para la conservación, investigación, repoblación, conocimiento, educación, etcétera, todo lo que termine en sión, de la guacamaya. Entonces,
sí, de todas las especies, porque ahí al proteger nosotros la guacamaya estamos protegiendo la biodiversidad completa.
Es correcto. Hace unos días hablamos de especies bandera y especies sombrilla. Entonces, en este caso, la guacamaya está funcionando como tal y se está protegiendo todo el hábitat. No únicamente se están protegiendo los ejemplares que son susceptibles para colocar los nidos o los ejemplares de pino que tienen colocados nidos artificiales. Se protege todo el ecosistema, incluso zonas que están alejados de los nidos, en donde, según tengo entendido, también estás proyectando algunas actividades diferentes que no tienen que ver con las guacamayas, como es la generación de algunos alimentos para otros animales.
Sí, efectivamente, estamos ahorita haciendo unas pequeñas siembras para alimentos, comederos de otras especies, uh-huh. como es el venado, los jabalíes. Y muchos más.
Bueno, si hay venados, hay otros carnívoros.
Sí, sí, además ahí has tomado algunas fotografías, sí. Porque además, ya es que dijimos que todo lo que termina en sión, hacen investigación, hacen monitoreo de las poblaciones y no únicamente de las guacamayas, de otros mamíferos, y has registrado ahí también la presencia de jaguar y de puma.
Y de puma.
Y de ocelote.
Sí, ocelote. Yaguarundi.
Y yaguarundi. Sí. Realmente, creo que casi todos los mamíferos que se encuentran en la costa de Jalisco se encuentran en ese proyecto.
Claro.
Entonces, sí se protege la guacamaya, pero también se están protegiendo otras especies.
Qué bueno.
Entonces,
y no solo en cámaras trampa te han salido, ¿no? También en vivo.
Sí, tuve el privilegio de ver un puma. Yo y un turista miramos ahí un
privilegio, qué miedo.
sí, entonces este santuario de la guacamaya, entiendo que también es una unidad para el uso y aprovechamiento y conservación de la fauna silvestre, es decir, es una unidad de manejo o una UMA que le llamamos los biólogos. Esta UMA es un esquema de conservación legal autorizado por la Dirección General de Vida Silvestre, en la cual te reconoce como un sitio cuya superficie es para el aprovechamiento no extractivo, porque hay dos tipos de aprovechamiento, extractivo y no extractivo. Y el aprovechamiento no extractivo es justamente la contemplación, ir a hacer recorridos interpretativos y de observación de la naturaleza, en este caso de las guacamayas. Entonces tú tienes una unidad de manejo ambiental no, de aprovechamiento no extractivo, que es directamente la guacamaya. Sabemos que hay más especies, pero creo que el objetivo o el target, el punto, lo principal es la guacamaya verde.
Sí, efectivamente, el registro que tenemos es exclusivamente para la guacamaya, pero pues eso no nos limita a proteger todo.
Exacto. O sea,
de hecho, tienes cuando llegas tienes parte de la cabaña, sí, el estanque también, hay mucha agua también, pero tienes un mirador donde está como un barranco y donde hay algunos nidos que la gente que llega puede estar observando, ¿no? Haciendo esta contemplación que menciona Jaime y varios senderos, ¿no? Que conectan en el...
¿Por qué digo esto? Perdón, Francisco, cuéntame, habla tú, porque si no yo me paso todo el tiempo hablando. ¿Por qué digo esto de que es una unidad de manejo para la conservación, este santuario de la guacamaya? Porque seguramente si usted tiene algún terreno por allá en la sierra que tiene pinos, va a decir, bueno, es que yo también quiero colocar algunos nidos, yo también quiero tener guacamayas en mi proyecto. Sí lo puede hacer, solo que le recuerdo que las especies que están en la 059, que cuentan con una categoría de protección, y específicamente la guacamaya verde, que cuenta con categoría de en peligro de extinción, requiere su manejo tanto de ejemplares como de su hábitat, se requiere de una autorización. En caso de no tenerla y hacerlo, estamos haciendo un delito federal, y el delito federal pues está estipulado con una sanción grave, ¿no? Que puede llevar incluso hasta la cárcel, y además una sanción económica. Entonces, si tiene interés, mejor acérquese a Francisco. Hay que fortalecer un proyecto, hay que crecer un proyecto. En lugar de tener muchos proyectitos dispersos, mejor vamos a fortalecer uno
que ya esté bien,
que ya esté bien fundamentado, que ya tiene muchos trabajos, que ya tiene mucha experiencia, saben cómo sí funciona. ¿Para qué comprometer un nido con dos huevos que no van a sobrevivir? Sí. Porque lo que va a pasar es que no vamos a tener más guacamayas, ¿eh? Las mismas guacamayas de un lugar se van a ir a poner el nido los huevos a otro nido, pero no van a ser viables. Entonces ahí es el riesgo, que vamos a estar, sí, va a llegar a poner el nido, pero no van a sobrevivir las crías. Entonces acá tienen toda la experiencia, que sí van a sobrevivir las crías, tienen la garantía de que sí van a sobrevivir las crías, a diferencia de otros. Entonces yo por eso insisto, mejor hay que apoyar este proyecto, ya tienen mucha experiencia, hay mucha gente capacitada, porque además de Francisco, digo, qué pena que únicamente dejemos a Francisco que haga todo el trabajo de campo, pero hay mucha gente atrás con sus conocimientos que lo respalda. En cualquier decisión, Francisco le solicita la información y lo hacen saber, ¿no? Está el Instituto de Veterinaria a nivel nacional, ellos también nos están apoyando con algunas cosas. Entonces hay veterinarios locales, está nuestro amigo veterinario también de Guadalajara, se me fue, Andrés González. Mucha gente que le preguntamos, oye Andrés, tenemos este problema, ¿cómo nos apoyas? Inmediatamente nos responden. Tienes a Rogini, tienes a mucha gente atrás de ti, Francisco, que repito, desafortunadamente no podemos estar allá contigo físicamente, porque es un trabajo increíble el que haces allá arriba. Es muy divertido, sí, la primera vez, pero ya después, el primer nido, pero ya después que te toca caminar otros 200 metros cargando 20, 30 kilos de cuerdas y subiendo cerros, ya no se vuelve tan divertido. Y más cuando estás arriba y te comienzan a picar las hormigas, las abejas, tampoco es divertido. Entonces, es mucho lo que haces, Francisco, la verdad, muchas gracias.
Sí. No, pues sí, Jaime, muchas gracias a ti también y a todos los que
se han involucrado
en este proyecto, a un amigo por allá del Estado de México, Rodrigo, es también de los veterinarios, muy muy buena información nos brindó, pues la verdad que muy agradecido con la gente que sí está comprometida con esto.
Sí, y pues bueno, también nos gusta mucho ir, porque cada vez que vamos allá nos consiente, ¿no? Consiente Francisco y su familia ahí, ¿no? Nos atiende muy bien, la verdad es que es muy muy agradable el lugar. y más cuando llueve. Es un lugar increíble. Seguramente ahorita ya hace frío, pero cuando llueve es muy bonito la zona, toda la zona.
Pues toda la época del año es muy bonito. Como ahorita en secas los atardeceres están preciosos. En la tarde ver las guacamayas cuando llegan a sus nidos, en la mañana cuando salen, es algo agradable.
Ahorita el
muy
frío,
bonito.
¿No? Ya. Sí. Clima.
Sí, entonces tienes muchos años ya haciendo monitoreo, Francisco. Yo creo que la población de guacamaya en el santuario, como población y como hábitat, creo que ya está establecida. Creo que ya no hay, al menos lo que hemos recorrido, ya no hay árboles suficientes, y me refiero a con las condiciones que requieren naturales para poder tener un nido, porque deben ser un poquito de tamaño robustos.
Para poder soportar el peso.
Sí,
¿Por qué? Porque en algún momento seguramente le dimos en la torre a todos los árboles grandes.
Sí, esos aprovechamientos forestales, esos son los que han dañado mucho eso, porque pues se aprovechan los árboles que pueden ser candidatos a nido de guacamaya. Entonces, muchas de las veces no se tiene un control con los que van a cortar los árboles, y pues ellos cortan todo, hasta un árbol seco que no les sirve para nada, pero más porque ahí está, les estorba y lo tumban, diciendo que ese es un hábitat de no solo guacamaya, hay carpinteros, hay muchas especies que anidan en esos. Está también, por ejemplo, el trogón elegante, es una ave bellísima que también es...
Aprovechan eso.
Sí. Sí. Entonces, ahorita me llegó a la mente, el año pasado tuviste un nido de un búho.
Sí.
Llegó y se metió uno, ¿no?
Sí.
O sea, en un nido de guacamaya.
Sí, en un nido de guacamaya llegó el búho y ahí se quedó.
Ah, mira, sí. También.
Nacieron búhos.
También aves rapaces.
La lechuza de campanario, que le
han... Sí, wow. Pues la verdad es que sí, has hecho un trabajo muy muy increíble. De hecho, estos amigos de tienen un canal de YouTube, Vida Silvestre, Vida Salvaje, tienen los que vinieron, los veterinarios, e hicieron un programa ese mismo día del Santuario de las Guacamayas. Vamos a buscarlo más adelante para compartirlo. Y sí, es muy interesante, es muy bonito el lugar. Si pueden irse en bicicleta, yo les recomiendo, porque yo lo he querido hacer, no lo he hecho, de llegar en vehículo en la carretera, dejar su coche y subir en bicicleta.
Sí.
Y regresar después en bicicleta. Me imagino que debe ser una experiencia padre, porque es cerca de 1 kilómetro que hay que subir de la carretera hacia el santuario. Y sí, es bonito para ir en coche, pero creo que es mejor en bicicleta.
Sí, pues disfrutas más las vistas.
O llévense su coche y lo llegan al santuario, y ahí en los senderitos en bicicleta.
También hay senderos para bicicletas.
Claro que sí.
Y así se cansan menos.
Son grandes, son...
No, sí, pero imagínate desde abajo la carretera hasta llegar al santuario, ya irían cansados. Entonces no tendrían la fuerza suficiente de recorrer cada... sendero. ¿Cuánto miden aproximadamente los senderos, todo el circuito?
Los senderos, el sendero más largo lo tenemos 2.7
kilómetros.
Sí.
Ese lo recorrí. Iba muy cansada, pero lo recorrí.
Varias veces hemos recorrido esos lugares, son muy bonitos, y que además requiere de mucho mantenimiento. Que no solamente trabajas con los guacamayas, sino el mantenimiento de los senderos, el mantenimiento de la torre, el mantenimiento de los caminos. Es mucho trabajo.
Sí, es bastante trabajo. Todo el año nos mantenemos ocupados. Es mantenimiento total del arte, de todo el sitio.
Así es. Muy bien, nos comentan en cabina que tenemos que irnos a corte. Vamos a y regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado. Estamos hablando del Santuario de las Guacamayas. Estamos hablando de que es un sitio de más de 60, de 70 hectáreas para conservación y protección de guacamayas y todas las especies que puedan encontrarse en ese sitio, incluyendo mamíferos como puma, jaguar, ocelote, etcétera, y sin duda los venados. A mí me encantan los venados, me ha gustado las cámaras, me ha tocado ver una cría por ahí, hembras con crías, sí. Venados solos. La verdad es que es muy bonito, es un lugar increíble que tiene que ir a visitar, tiene que conocerlo, y que además me falta acampar.
Bueno, gusto, Jaime, ya sabes que es tu casa.
Mándeme.
Sí. Ah, no, y bueno, para quienes apenas nos están escuchando, pues el santuario se encuentra en el kilómetro 30.
Más o menos, sí.
Kilómetro 30, carretera Puerto Vallarta, Barra de Navidad, yendo hacia el Tuito, antes del Tuito, ¿no?
Mucho antes del Tuito, sí. Pasando las juntas y los veranos, el siguiente poblado es el
La Puerta.
Pasando el arroyo de La Puerta, será 100, 200 metros y a la derecha ahí va a estar el letrero del Santuario de las Guacamayas. El acceso es ahorita sube cualquier vehículo, ahorita ya lo repararon el camino. Sí. En temporada de lluvia sí se pone un poquito de grietas, resbaloso, pero ahorita cualquier vehículo puede subir sin problema. Es muy accesible, pero yo insisto, deje su coche abajo y súbase en bicicleta. Les ayudará. Pero no, si bueno, no, pero si van bicicleta a caminar, bueno, se pueden ir caminando. Es senderismo también.
Sí. Bueno, eso sí, muchas aves va a haber.
Sí, es muy padre. Es muy padre la actividad. Porque además, digo, si ya son de avanzada edad como yo, ya no podemos caminar tanto, entonces sí hay que subir hasta arriba, porque para caminar a los nidos, la ruta de las guacamayas, ¿qué será? ¿Un kilómetro?
Un poco menos,
pero sí son subidas y bajadas, entonces pues sí, hay que subir en coche hasta allá. Bueno, es decisión de cada quien, ¿no? Claro. E incluso tienes para andar en caballos.
Sí, hay senderos para caballos.
Y pues bueno, hay un sitio que tiene una vista increíble para tomarse las fotografías, si quiere llevarse un recuerdo del lugar, tienes una torre de observación de guacamayas, y ahí la vista es increíble porque se puede ver hasta el mar. Sí. Me supongo que ahorita que ya no está nublado, que ya no se nubla, se puede ver fácilmente.
Sí, tenemos una vista hacia Yelapa y hacia Punta de Mita.
La bahía.
Sí, se alcanza a ver hasta Punta de Mita.
Es solamente con reservación.
¿A qué número podemos llamar o enviar mensaje? Porque muchas veces cuando andas en campo, yo les recomiendo enviar mensaje con días antes, porque allá aquella zona, si Francisco anda en campo, no hay señal de teléfono. Tiene que esperar a que le entre el mensaje en algunas zonas, y además son las partes más altas. Tiene que subir a sus puntos para poder llegar el mensaje y después comunicarse. Entonces, lo mejor es enviar mensaje al número de teléfono
322-171-8187.
171-8187.
Ok, si no se lo grabó, no se preocupe, puede regresar después al Facebook del Estero del Salado o al Facebook de Radio UDGPB, y ahí está el programa de radio, y ahí puede escuchar nuevamente el teléfono para que pueda enviarle un mensaje a Francisco y hacer la reservación para su visita. Yo le recomiendo que lleve a la familia, vaya con la familia, es muy bonito, lo van a disfrutar, es un paseo muy agradable, y también llévese sus refrescos, sus bebidas, y su comidita, para que pues pase más de medio día por allá. La verdad vale la pena para llevarse un buen medio día estar en aquella zona.
Pues todo el equipo, ¿no? De campo, de senderismo, la comida, botas, ropa cómoda.
Sí, pues ahorita pues este proyecto va poco a poco, pues no tenemos una... ¿Cómo puede decirse? Una
tiendita o algo ahí arriba, ¿no? O algo para alimentos.
Entonces, pues sí, recomiendo
de preferencia, ¿no? Que lleven alimentos.
Sí, de repente sí pudieras tener, si te avisaran con tiempo, pudieras tener algunas bebidas ahí para poder.
Sí, de hecho nos han visitado universidades, pero siempre nos anticipan. Fíjate, queremos un desayuno, queremos esto, entonces ya preparo a mi hermana, mi cuñado, nosotros todos nos preparamos para atenderlos.
Así es.
Que de preferencia es como algo muy ligero, ¿no? Porque... pues para tampoco hacer tanta basura, porque la idea no es llevar alimento y generar basura y dejarla allá, ¿no?
Tenemos no sé cómo se dice, pero sí, lo que viene contigo se va contigo, y lo que es lema, aquí, ¿no? Aquí se queda.
Exacto, o sea, la basura pues no va ahí, se regresa.
Así es, sí hay que llevar comida ligera, pero sí más bebidas, porque
sí
las va a necesitar,
¿verdad?
Sí las va a necesitar, sí. Y además, Francisco, algo que también me gustó mucho de ese lugar, los hongos.
Oh, sí.
Los hongos, este año por muchas razones no pude ir, el año pasado sí me tocó, también te tocó conocer, probarlos, porque ya fue quien preparó los hongos. Yo fui a colectarlos con Francisco y Olga los cocinó. Muy buenos los hongos.
Son hongos comestibles, no piensen mal. Ah, no son hongos.
Sí, no son alucinógenos. Bueno, desde ahí creo que ya tengo problemas.
Es este hongo, ¿cómo se llama? Amanita cesárea.
Cesárea,
sí. Es un hongo como anaranjadito, anaranjado, ¿no? Es comestible. Le dicen el manjar de César, de hecho.
Sí. Yo me di la tarea de buscar en ese momento el mercado, increíblemente caro, 20 gramos de ese hongo deshidratado en los centros comerciales, en la comida gourmet, casi 400 pesos, muy caro. Entonces ahí también lo produce el Santuario de las Guacamayas, pero lo que yo no sabía es que es de temporada, de una semana y adiós.
Sí, máximo 15 días, y sí, es la segunda semana de julio.
Sí.
Hasta el 22, 23.
Sí, sí. Y son tan caros porque no los puedes cultivar.
No.
Deben ser silvestres. Y hay una manera de no dañar la base, la raíz, la estructura del hongo.
Pues sí, tienes que cortarlo con algo filoso y también no llevarlo en bolsas. Tienes que ponerlo en una canasta para que eche las esporas.
Que no estén encerradas.
Que no estén encerradas, sí, para cuando lo vayas caminando con ellos,
se
dispersen. Sí.
Wow, pues hay muchas cosas que hay que hacer allá. Yo, la verdad, sí. A mí me gusta el lugar, se me hace increíble. De hecho, te lo comenté algo en algún momento. Le dije, mira, a mí me encanta venir acá al santuario. Sí, compré un par de bicicletas para subir, nunca he subido.
Nunca se las ha llevado.
Es que tú dijiste, así, por aquí el sendero de las bicicletas y bla, 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 sí. Y sí, dije, ya las tengo, voy a subir, nunca he subido, hasta las esferas, las perlas reflejantes tampoco las he llevado. Hay varias cosas que tengo pendientes todavía, estoy guardando pretextos para seguir viendo el santuario.
No se necesitan pretextos.
Tienes todo el año para poder.
Este año sí fui, no me acuerdo.
Sí, fuiste.
Sí fui, uh-huh. sí. Sí, me acompañó Luis.
Sí.
Sí, subimos nidos, ¿recuerdas?
Sí.
Que la última.
¿Cuándo es la temporada para subir nidos?
Ya pasó. Hace 2 meses.
Sí, fue cuando lo hicimos. Lo hicimos en julio. ¿En julio?
Sí.
Ya ahorita están preparándose para recibir nuevos nidos.
Pues ahorita.
Están saliendo.
Estoy recuperando los nidos, vamos a repararlos para volverlos
a poner la siguiente temporada.
La siguiente temporada. Entonces, uh-huh. Sí, pero ahorita lo que continuamos es revisión de nidos para ver para hacer contabilidad de lo que es.
Ahorita tienes crías en los nidos.
Ahorita hay crías en los nidos.
Sí, ahorita están ya los nidos están ocupados. Okay.
Sí.
Sí. Pero previo, en julio, agosto, hay que darle mantenimiento a los nidos para que no tengan insectos, no tengan animales que puedan lastimar a las crías o a la pareja. Entonces se le tiene que dar un mantenimiento muy completo. Y pues el problema, a lo mejor te llevas, ¿qué te gusta? 5 minutos arriba en el nido. Pero el problema es llegar al nido y subirte.
Sí, como mínimo son 5 minutos solo para subir arriba.
Sí.
Hice un curso de cuidado de citácidos. Entonces ahí aprendí algo que es muy importante, es el manejo tiene que ser al menor tiempo posible que puedas.
Sí. Lo más
entonces,
rápido.
Para no estresarlos.
Sí. Entonces,
cuando subes, ya te toca estar subiendo a revisar los mismos nidos ya cuando está el polluelo. Cuando ya eclosionó.
Sí, sí, porque tienes que anillarlo.
El trabajo que vengo haciendo y que he aprendido más es hacer el manejo cuando el polluelo ya nació. Uh-huh. Para no estresar a la guacamaya, que si tiene el huevo lo pueda
a mover,
lo pueda
fracturar.
Entonces con el paso del tiempo hemos aprendido a mejorar el trabajo del.
Pero todos, esto que menciona Jaime, todos los polluelos que has manipulado, que has manejado, ya están marcados. La marca es con un anillo, ¿no? En su patita.
Los que ya hemos hecho manejo, sí.
Ya tiene anillo.
Lo hacemos a partir de los 2 meses de edad para que no lo suelte y todavía le pueda entrar sin abrir el anillo.
Claro. Uh-huh.
Sí, sí, todos los ejemplares que nacen ahí son anillados para justamente llevar un control del número de ejemplares que están naciendo cada año y sobre todo tener un reconteo de la población. Saber, hace unos momentos nos contabas que la primer guacamaya que yo conocí que cayó del nido, que ya tiene pareja, ya se está reproduciendo en el santuario. Entonces justamente estos datos son los que están realizando y llevando a través de Francisco y todo el equipo de voluntarios técnicos para conocer que realmente sí tiene un éxito este proyecto, sí está generando grandes cantidades de nuevos individuos y sobre todo que la población está creciendo como grupo.
Sí.
Okay. Porque hacen investigación, como
así
tú
es,
dijiste.
No es únicamente no, es mucho, mucho, la verdad, el proyecto que hace en Francisco y todo este proyecto de investigación. Todos los ejemplares son anillados, que también para hacer el anillamiento, recuerdo, yo estuve en el año pasado, el de este año, y creo que el antepasado, no recuerdo. También es mucho trabajo lo que tienen que hacer. Es prácticamente, es complicado porque es estresante para quien lo está haciendo, porque tienes que hacer manejo de los ejemplares y a veces es más complicado porque es un animalito que traes ahí en la mano y que tienes que colocarlo en la mochila y bajarlo. Yo por ahí tengo el número de uno que me tocó bajar, fue en el primer nido, y yo le dije, este va a ser mi hijito, y ahí tengo el número del anillo que le puse, ¿no?
Y pues como comenta Francisco, ¿no? Lo menos posible que se pueda, o sea, tiene que manipular, ser rápido, sí. ese manejo, tanto de que lo capturas arriba y lo bajas, lo anillas y lo regresas, ¿no?
Así es, porque no son mascotas, no. Esa es otra cosa que Francisco ha estado haciendo, el menor manejo de los ejemplares, justamente para que no se acostumbren a la presencia humana.
Así es.
Nos tenemos que ir, Francisco, ¿algo con que quieras despedirte?
Pues que visiten el sitio, que visiten el santuario de las guacamayas, les va a gustar mucho.
Muy bien, repetimos el número de teléfono para el mensaje y hacer las reservaciones,
322-171-8187.
Perfecto, pues ahí está la invitación. La verdad, yo les recomiendo mucho que vayan a visitarlo, vayan en familia, vayan en grupo de amigos, es muy interesante, es muy padre y se van a llevar, por lo menos destínenle 6-7 horas para esa actividad, es muy padre, no se van a arrepentir. Muchísimas gracias, Jaime Torres, nos vemos la próxima
semana salada.
Vámonos pues al estero ahorita.
Se puede Francisco. Hacer camping también, hay más, muchas más actividades.
Así es, uh-huh. Pues muchísimas gracias, Francisco. Olga, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Buen día.
Buen día.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.